contanos, a ver, porque para la gente que no sabe el tema, ver un pizarrón en la entrada al Museo Jesuítico de Jesús María con una frase, con una bandera chilena que dice Chile no está en guerra, o ver repudiamos el golpe de Estado en Bolivia, también con una bandera boliviana dibujada con tiza, América Latina libre y democrática, Fuerza Evo, Fuerza al Pueblo Boliviano. Ha sorprendido. Contanos, ¿cómo surge esta idea y de quién es?
Bueno, en realidad el museo hace muchos años ya, antes que yo asumiera como director, que ha venido trabajando en cuestiones de la promoción de los derechos humanos y de la promoción de lo que antes, te acordás, en nuestra época, en la tuya y la mía, se llamaba educación cívica, que el promover los valores democráticos, hoy se llama así. Nosotros hemos seguido esa línea, nada más que a lo mejor con un poco más de entusiasmo, con un poco más de visibilidad, que también nos permiten hoy las redes sociales. O sea, diríamos que es toda una sumatoria de cosas, pero que en realidad es un museo que ya el tema, por ejemplo, de discutir y poner en discusión el tema del esclavismo, de la esclavitud en la estancia jesuítica, fue un tema que en el año 2012, 2013, sobre todo 2014, el museo ya lo vino discutiendo. Es decir, que el tema de discutir, poner en la palestra pública temas que son, ¿cómo decirlo?, temas que tienen que ver con la vida cotidiana, el museo ya lo venía haciendo. Nosotros quizás lo que estamos haciendo es ponerlo un poquito más visible, nada más, pero creemos y estamos firmemente convencidos, y sobre todo yo como director, que los museos son una herramienta de discusión. Es decir, el museo, si no genera debate, si no pone en debate cosas, es un museo muerto, y los museos están para, por lo menos, hacer reflexionar sobre nuestra historia y nuestro presente.
Personalmente, ¿qué has recibido de esto? Que bien lo decís, ¿no? Hay una, lo comentamos siempre, hay una apertura del museo que ha virado y que ha cambiado y que ha permitido que se acerquen encuentros y muestras que apuntan fundamentalmente, ¿no?, a eso de la apertura democrática. Pero ¿qué has recibido vos personalmente de esta, en este caso puntual, de hechos que no son de nuestra zona, sino de países latinoamericanos?
Bueno, en general apoyo y también críticas, lógico, como debe ser, y porque para eso lo ponemos, pero yo creo que realmente ha sido muy positivo saber que un hecho en un país hermano no tiene que pasar desapercibido, y que todo museo es político. Es decir, la propia definición de qué cosas se eligen como patrimonio cultural de la humanidad es una definición política. Yo te voy a contar una anécdota. En la década del 80 se trabajó muchísimo para que declararan patrimonio de la humanidad las pictografías de Cerro Colorado, porque se consideraba que son una de las pocas pictografías que hay en América, casi las únicas, donde están pintados los españoles, los invasores, es decir, los españoles, vos lo sabés bien, viste que están pintados los caballos con los jinetes arriba. Sí. Y eso se discutió muchísimo en la década del 80 y no logró ser patrimonio de la humanidad. Quizás, dicen muchos analistas de ese momento, quizás porque era arte hecha por los indios y no arte europeo. No sé si me explico.
Totalmente.
Es decir, declarar patrimonio de la humanidad iglesias y construcciones dirigidas por europeos, italianos, en el caso de Bianchi, que dirigió la construcción de nuestra estancia, etcétera, es como que para la UNESCO era más fácil que declarar patrimonio de la humanidad las pinturas hechas por unos indígenas. Es decir, hay definiciones políticas en los museos. En el siglo XIX se transforman en una fuerte herramienta política para difundir el concepto de Estado-Nación, y así fueron evolucionando a lo largo del siglo XX también, y ahora en el siglo XXI también. Es decir, poner en relieve y poner en el espacio público un debate es algo muy positivo y muy bueno que nos hace crecer como sociedad.
Totalmente, me parece interesante y buen planteo este, ¿no?, que acabas de realizar relacionado con lo del Cerro Colorado. Lo último que me queda, en esta transición que se está viviendo con este cambio de gobierno nacional, ¿ya conoces a alguien, se ha conectado contigo por el tema del futuro trabajo a realizar? ¿Cambia la estructura del área de la cual vos formás parte, Carlos?
En principio no cambiaría, por suerte el museo, junto con nosotros, 24 museos nacionales, depende de una dirección, y normalmente ese tipo de cambio se plantea a nivel de ministerios y secretarías, ¿viste? Entonces a nivel de dirección no suele haber muchos cambios. Yo espero ya que no haya muchos cambios. El director nacional de museos es un tipo de primer nivel, es un gran trabajador de los museos y además una persona comprensible y que nos entiende a los 24 directores que tiene que atender, pobre Federico en Buenos Aires. Pero realmente esperemos que allí no haya cambios, pero sí quizás vaya a haber algún retraso en las obras y cosas por el estilo con la reconstrucción del techo, porque donde sí hay cambios, como bien lo sabes vos, es ya a nivel ministerial, a nivel secretaría, donde es donde se maneja el dinero y donde se manejan los pliegos licitatorios, etcétera, ¿viste? Así que puede haber algún retraso en el segundo llamado a licitación, porque el primero se cayó porque no hubo oferentes. Así que, bueno, ahí estamos, en la lucha.
El director del Museo Jesuítico de Jesús María, gracias Carlos Ferreira por el contacto con Radio Jesús María.
No, para mí un placer salir y un placer debatir estos temas con la gente.
Gracias, Carlos, hasta luego. Hay equipo.